Egunon, buenos días.
Estamos a 24 horas de que se conformen los nuevos ayuntamientos y quisiera preguntarle si usted cree que la elección de alcaldes mañana tiene relación directa con el futuro de la legislatura vasca.
Bueno, vamos a ver, yo creo que mañana se va a conformar lo que nosotros en campaña habíamos predicho, en cierta manera, ¿no? Nosotros hemos insistido durante la campaña en que existen en el país como dos grandes bloques, uno liderado por el PNV, que es lo que nosotros denominamos un bloque conservador, y un bloque liderado por EH Bildu, que es un bloque progresista, ¿no? Y decíamos que para que exista gobernabilidad en el bloque conservador y en el bloque de la derecha o del centro-derecha, tiene que pasar una cosa, y es que una parte del voto progresista que se canaliza al PSE o al PSN tiene que apoyar al bloque conservador, ¿no? Y esto es, parece, lo que va a ocurrir. Nosotros ya lo dijimos, dijimos que en Guipúzcoa, si ganaba el PNV, se iría a un pacto con el PSOE. Han hecho un pacto global que no nos parece del todo adecuado en la medida en que no todos los pueblos son iguales, ¿no? Pero esto es lo que va a ocurrir. La legislatura es muy larga, mañana habrá mucho fuego de artificio, mucha palabra gruesa, mucha crispación, pero luego en la legislatura yo creo que tenemos que ser lo suficientemente responsables como para saber que las cosas empiezan de una determinada manera, pero pueden terminar de otra, ¿no? Y que el ejercicio de la responsabilidad nos exige pues seguir insistiendo en las tesis y en las propuestas que hemos hecho durante la campaña, ¿no?
Uh-huh. Durango, Arrigorriaga, Galdakao, ¿lo tienen hecho? ¿Va a gobernar EH Bildu?
Sí, en principio sí. Nosotros en Durango tenemos un pacto hecho, pero que es a nivel local con Podemos. Ya antes tenemos una buena experiencia de acuerdo de gobierno con Podemos en Rentería. Yo sé que hay voces en el país de este bloque conservador que ponen el grito en el cielo cuando se producen pactos entre Euskal Herria Bildu y Podemos, pero vamos a poner encima de la mesa los datos reales y los datos objetivos. Y esto es Rentería Orereta. ¿Qué ha pasado en Rentería Orereta? Bueno, pues que Rentería Orereta es el ayuntamiento de todo el Estado con mayor gasto social. Y que Orereta Rentería es el ayuntamiento que ha puesto en marcha un modelo de convivencia que es envidiado por muchas de las ciudades del país, ¿no? Por lo tanto, este es un pacto que funciona. Nosotros hemos crecido todavía más en Orereta, hemos subido 1.000 votos más, 2 concejales más, y creemos que este es un modelo de gobierno exportable también a Durango, y lo que aspiramos es a construir este modelo de gobierno en Durango, en Arrigorriaga y en Galdakao y en otros muchos pueblos en los que me imagino que habrá pues compañeros y compañeras de Podemos que estarán apoyando de una manera u otra al gobierno de EH Bildu, ¿no?
¿Dan por perdidas las alcaldías en las que suman PNV y PSE?
Bueno, todo parece apuntar a que el PNV ha presentado candidaturas en Lezo, Mendaro y Soraluce. No sabemos si el Partido Socialista va a presentar candidaturas en otras dos ciudades de Guipúzcoa en las que esa suma podría dar, que son Pasajes y Andoain. En Pasajes, en la noche electoral, la candidata del PSOE dijo que ya no se iba a presentar. No sé si habrá cambiado de opinión, pero dijo que no se iba a presentar, entre otras cosas, porque la diferencia ha sido brutal en votos. En Andoain el caso es similar. En Andoain nunca nadie sacó los votos que EH Bildu ha sacado. Nunca en la historia de Andoain ha habido un partido con tantos votos como los que ha sacado EH Bildu, ¿no? Y a mí me consta que en un sitio y en el otro las bases no están muy por la labor de hacer esa operación. Pero vamos a ver, al final han firmado un pacto, no sé qué tipo de presiones habrá, pero no sería muy lógico, ¿no? Vamos a ver, que el PNV entienda que nosotros hemos hecho una operación en Durango para desalojarle y que, por lo tanto, bueno, con una especie de pataleta, pues trate de hacer lo mismo en Guipúzcoa, bueno, pues forma parte de esta del nivel de la política del país, ¿no? Pero nosotros al Partido Socialista no le hemos quitado ninguna alcaldía, entonces tampoco veríamos como muy normal que lo hiciera, pero vamos a ver lo que pasa, ¿no? Y en cualquier caso, pase lo que pase, yo he dicho en campaña en numerosas ocasiones que la vida a veces se gana y otra se aprende. Y entonces, con deportividad democrática, habrá que aceptarlo. No nos va a suponer un duro varapalo, pero yo espero y deseo que en el Partido Socialista se atienda a las voces más razonables que piensan que esto no contribuye precisamente a hacer una legislatura mejor y una legislatura menos crispada en los próximos años. Vamos a ver lo que pasa.
Uh-huh. ¿Tienen ya el acuerdo cerrado con el PNV en La Bastida y en La Guardia?
Creo que está a punto de cerrarse, sí. Creo que está a punto de
cerrarse.
Yo no tengo hoy datos de hoy, pero datos de ayer a la noche me decían que estaba bastante avanzada esa negociación y que nosotros habíamos propuesto gobiernos conjuntos tanto en un sitio como en el otro.
¿Y el PNV
yo creo
lo
que es lo más lógico? Es hacerlo. Nosotros además estamos cumpliendo la palabra en campaña electoral. Nosotros dijimos, mire, si de nuestros votos depende no va a haber ningún gobierno del trifachito en nuestro país. y nosotros no vamos a aceptar ningún voto del Trifachito para hacernos con ninguna alcaldía. Entonces nosotros en La Guardia y en La Bastida somos favorables de desalojar al Partido Popular, a este Partido Popular, y darle la alcaldía al PNV y gobernar conjuntamente, ¿no? Bueno, vamos a ver si el PNV es capaz de hacer lo mismo en otros pueblos de Araba, como Zigoitia, en la que dependemos del PSOE, pero hay un caso que es el de Arganzún, en el que nos podrían quitar en Treviño la alcaldía con el PP. Bueno, es posible que nos lo hagan, no sabemos si lo van a hacer. Yo les recuerdo dos cosas. Una, hace 4 años nos quitaron la alcaldía PNV con el voto del PP, esa pinza que existía entonces, y nos quitaron Urkabustaiz y Artzeniega. Bueno, 4 años después, Urkabustaiz, Artzeniega, mayoría absoluta de Euskal Herria Bildu.
Si de ustedes depende, no va a haber gobiernos de la derecha. ¿Esto vale para Navarra entonces también? ¿El PSN
bueno,
tendrá la presidencia?
Navarra tiene ahora mismo un microclima especial. Nosotros ya sabéis que tenemos una estrategia confederal y vamos a ser muy respetuosos con lo que decían nuestros compañeros y compañeras en Nafarroa, ¿no? ¿Cuál es el problema de Navarra? El problema de Navarra es que probablemente mañana Sirón deje de ser alcalde de Iruña porque el Partido Socialista de Navarra se niega a apoyar a señora Sirón, que es a quien los ciudadanos y ciudadanas de Pamplona le han dado el encargo de liderar un gobierno de progreso. Y el Partido Socialista Navarra, una vez más, lo que va a hacer es concederle la alcaldía de Iruña a la derecha. Y luego vamos a ver qué es lo que ocurre en el Parlamento, ¿no? Y vamos a ver si llega hasta el final la señora Chivite, que tiene muchas presiones para que no sea así. Pero no se puede plantear, digamos, la política en los términos en que se está planteando. Es decir, para nosotros es inconcebible que todavía, después de muchos años de que ha acabado la violencia de ETA, se siga tratando de mantener esto encima de la mesa, se siga tratando de hacer un veto, se siga tratando de hacer cordones sanitarios. No se quiera ni tan siquiera hablar, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Todo el mundo ha reconocido que yo he hablado con el señor Zapatero en Chillarre, que yo he pasado años hablando con el Partido Socialista en Chillarre, que aprobamos los decretos sociales del gobierno de Sánchez y que la apoyamos en la moción de censura. Entonces, ¿a qué viene ahora todo esto? Pues viene una cosa que a nosotros nos decepciona profundamente, y es, en España y en el Estado español, cuando gana la derecha, aplica programas de derecha. Y cuando gana, entre comillas, la izquierda, hace exactamente lo mismo, porque en cuanto estornuda a la derecha, la izquierda no es capaz de mantener el tipo ni 5 segundos. Y esta es la desgracia de lo que está ocurriendo en Navarra, que la derecha está teniendo el suficiente nivel de presión como para condicionar la posición del PSN. Porque, vamos a decirlo claramente, imagínese que al final Chivite es presidenta. ¿Con quién va a sacar los decretos? Tendrá que hablar con quien quiera sacar los decretos. Entonces, esto para mí es un absurdo en el que están instalados, que obedece a una lógica de hace mucho tiempo, que obedece a la lógica de los que critican Escolae, es la misma lógica, es seguir pensando que en el pasado no sabemos qué pasó. Y, por lo tanto, para mí esto es un grave error.
Uh-huh. Una pregunta muy concreta. A pesar de que el Partido Socialista no se quiera reunir con ustedes en Navarra y no le vaya a dar los votos a Sirón, ¿para evitar un gobierno de Maya se plantearían darle los votos a la candidata socialista?
No, nosotros en ningún caso le vamos a dar los votos a María Chivite, eso lo tenemos claro. Es decir, nosotros no le vamos a votar a María Chivite porque, en definitiva, María Chivite ni tan siquiera quiere hablar con nosotros, mantiene un veto sobre nosotros y, por lo tanto, es ella la que debería de decir si tiene interés o no en hablar con nosotros. Para nosotros, en esta fase, hay una cosa que tenemos como objetivo prioritario, es el veto que se ha impuesto sobre nosotros se tiene que romper, con nosotros tienen que hablar. Lo pueden hacer discretamente, lo pueden hacer públicamente, pero que lo hagan con normalidad porque nos están situando en un escenario que creíamos que estaba superado. Es decir, que todo el mundo decía que estaría superado cuando sucedieran determinadas cosas en el país. Bueno, esas cosas han sucedido y estamos observando que todavía el latiguillo de ETA, el latiguillo del pasado, permanentemente se pone encima de la mesa para no hacer política, ¿no? Y esto a nosotros nos parece absolutamente inconcebible, ¿no?
Uh-huh. En Pamplona, entonces, alcalde Maya, mañana.
Pues es posible, salvo que haya una sorpresa y la señora Esporrín le vote a Sirón, que no tiene pintas de que vaya a ser así. Bueno, una candidata del Partido Socialista que en la noche electoral, es que esto es, a veces la ética y la estética se suelen confundir, ¿no? Pero que en la noche electoral lo primero que se le ocurrió decir fue Agura Sirón, Agura Sirón, pero que había ganado la derecha y la extrema derecha en Pamplona. Entonces no sé por qué una socialista se tiene que alegrar de que gane. Pues se tiene que alegrar porque para ella es mejor que no esté así, ¿no?, que esté Maya. Porque el PSN ha sido régimen en Navarra durante décadas y sigue siendo régimen en una buena medida. Y entonces en esa transición están. nosotros esperamos y deseamos que con el transcurso del tiempo estas cosas vayan cambiando, ¿no?
Gabriel Rufián, anoche en Gambara y también ayer ante los medios de comunicación, hablando sobre el proceso de investidura de Pedro Sánchez.
Que no venimos a bloquear nada, que por nosotros no será. Como decía Julio Junqueras en campaña, ningún demócrata quiere que el fascismo gobierne en ningún país, nosotros tampoco. Consideramos que unas segundas generales sería un error, porque sería pues darle la oportunidad otra vez al fascismo de que pudiera llegar a Moncloa. Ahora bien, tampoco le daremos un cheque en blanco a Pedro Sánchez.
Cheque en blanco no, pero no han ido a bloquear. Uno puede intuir, sin ser un lince, que esto va a ser una abstención. Y si es abstención Esquerra, es abstención EH Bildu.
Bueno, nosotros tenemos el próximo lunes una reunión de seguimiento del acuerdo estratégico con Esquerra, en la que probablemente abordemos el tema de la investidura. Y veremos cuál es la posición, ¿no? Hombre, yo comparto en líneas generales lo que ha dicho Gabriel, que es en el sentido de que ningún demócrata prefiere un gobierno de la extrema derecha a otro gobierno. Pero para nosotros el gobierno que anuncia Sánchez, y lo dijimos ya hace unas semanas, ¿no? Pues es un gobierno que empieza a decepcionar en cierta manera, ¿no? Es un gobierno que ha estado jugando a la abstención de Ciudadanos y del PP, que ha estado buscando ese escenario. Es un gobierno que está jugando al cordón sanitario sobre Vox y sobre el independentismo, situándolos en el mismo plano. Y me parece que esto no augura una muy buena legislatura, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre con Podemos, porque Podemos está poniendo encima de la mesa la necesidad de incorporarse a ese gobierno con ministros. Bueno, está todo un poquito en el aire, ¿no? Pero sí que es evidente que para nosotros es mejor cerrarle el paso a la derecha en cualquier caso, ¿no? Lo cual no quiere decir que nosotros nos vayamos a abstener. Vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a hablar esto con Esquerra, vamos a tomar una posición conjunta con Esquerra y mantendremos esa misma posición en el Congreso de los Diputados. Nosotros hemos firmado un acuerdo y en ese acuerdo necesitamos desarrollar ese acuerdo, y la investidura es un tema importante como para ir juntos a esa sesión.
Uh-huh. Si no hay investidura, la alternativa, ya lo ha dicho el Partido Socialista, es la repetición de las elecciones. ¿Contempla ese escenario?
Sí, lo contemplo con mucha pereza, porque me parece que la ciudadanía, en cualquier caso, no estaría dispuesta a soportarnos durante 15 días más otra vez para decir exactamente lo mismo. Ya solo faltaría que adelante las autonómicas y ya, bueno, pues ya esto ya sería la fiesta mayor del siglo, ¿no? Es decir, yo creo que cada elección necesita un reposo suficiente y una cierta serenidad para... A mí me da mucha pena que a veces las elecciones y los mítines se conviertan en una especie de rifirrafe entre los partidos en vez de poner encima de la mesa los grandes problemas del país, ¿no? Bueno, ahora vamos a estar hablando del intercambio de cromos en los ayuntamientos, pero el país sigue teniendo grandes problemas y nosotros lo hemos dicho en campaña. Aquí hay que hablar de transición energética, hay que hablar del problema demográfico, hay que hablar de Euskaltel, hay que hablar de muchas cosas, pero, en fin, yo creo que podría pasar que hubiera un adelanto electoral, sobre todo de la mano de Podemos, porque Podemos ha puesto como condición estar en el gobierno, y si eso no se produce, pues no sé exactamente cuál es la posición que va a tomar Unidas Podemos, pero yo no auguro un mejor resultado en términos de relación de fuerzas para la izquierda a nivel general en unas nuevas elecciones, porque podría suceder, y esto es lo previsible, que quien provoca las elecciones anticipadas, que en este caso sería Unidas Podemos, vaya a bajar, porque el electorado no premia a la gente que no adopta compromisos y que busca un escenario de nuevas elecciones. Podría subir el Partido Socialista, pero no sé si la suma volvería a dar. Entonces es como jugar con una ruleta a la que a nosotros no nos gustaría estar. Si se produce, pues ahí estaremos y lo haremos lo mejor posible y obtendremos buenos resultados, pero no se trata tanto de que obtengamos buenos resultados, sino se trata de si una suma para un gobierno que no sea del trifachito daría o no. Y a nosotros eso es lo que nos preocupa, ¿no?
Para cerrar este asunto, que tengo otros temas por los que preguntarle, ustedes, si quieren, con cuatro pueden ser decisivos. Son los que faltan. ¿No están dispuestos a implicarse, a tomar más partido, una abstención, y a partir de ahí quizás mejora la relación con el Partido Socialista?
Pero no quieren hablar con nosotros, y entonces este es un problema de entrada, ¿no? Nosotros no entendemos, lo entendemos en términos de que hoy todavía la derecha española y la caverna es capaz de condicionar la política en el Estado, y eso genera dificultades y genera, digamos, pues una estrechez en los márgenes de maniobra de la política, ¿no? Pero ocurre también aquí. Aquí alguna vez lo hemos dicho, este es un país para nosotros abertzale, soberanista, perdón, y es un país de izquierda, o por lo menos progresista. Para que en este país se articulen mayorías progresistas o soberanistas, tiene que estar Bildu. Lo que ocurre en el país es que el PSN y el PSE tienen una tendencia natural, que viene desde hace muchos años, a irse al bloque conservador. Pero si este país fuera Dinamarca, hoy la Diputación de Guipúzcoa la gobernaría la izquierda, como la gobernaría Araba, como gobernaría Vitoria, como gobernaría San Sebastián. Pero estamos ahí. Entonces, lo que nosotros le queremos plantear al Partido Socialista es o empieza por tratarnos con normalidad y con respeto, o lo demás, las cosas van a ser mucho más difíciles. Pero evidentemente nosotros con cuatro somos decisivos y estamos dispuestos a jugar esa partida. Lo hemos dicho durante toda la campaña de las elecciones generales. Lo que necesitamos es que haya partener para jugar la partida. Y de momento no sabemos si hasta que se invista a Pedro Sánchez como presidente o no, pues ellos no quieren jugar ningún tipo de partida con nosotros. Y nuestra primera batalla entre comillas, es decir, oiga, ustedes nos tienen que respetar y tienen que hablar con nosotros como hablan con todo el mundo, pero hacerlo con naturalidad, porque es que si no esto va a ser el día de la marmota, y esto cuando se acaba, esto no se acaba nunca. Pero no es, repito, solo un prurito de defensa de nuestros votantes y de nuestras votantes, que tienen todo el derecho del mundo a ser respetados, que son 350.000. Es que si ustedes mantienen esta posición, la política de alianzas nunca cambia en el país, y esto es una catástrofe.
Sobre otros asuntos, Nekane Murga, consejera de Salud, ¿le van a pedir explicaciones al gobierno? ¿Usted cree que la consejera está tocada?
Pero sin lugar a dudas, vamos, yo no he oído ni he escuchado esa cinta en la que supuestamente está grabada, pero si esa cinta existe y si la grabación dice lo que dice, pues es bastante evidente que está tocada. Otra cosa es que el señor Ercoreca diga que esto no tiene, digamos, responsabilidad penal, pero vamos a ver, pero aquí nadie está hablando de responsabilidades penales. Si hay una...
Política tampoco, ha dicho, ¿eh?
Hombre, pues si vamos a ver, si una consejera de este gobierno, la segunda en el mismo ramo, hace 15 años, le dice a otra compañera que ha hecho el examen bastante bien para no tenerlo de antemano, hombre, a mí no me parece que es muy sostenible la posición de esa consejera. Porque una cosa es, digamos, la responsabilidad penal, pero la responsabilidad moral, ética y política es más que evidente. Yo creo que está tocada, sí. Pero a mí tampoco me ha sorprendido esto, ¿eh? Nosotros dijimos en campaña, y lo seguimos insistiendo, todo el mundo sabe... Bueno, yo voy a los hospitales públicos, yo no sé a dónde van las élites del PNV. Yo voy a los hospitales públicos. Usted pregunte a los hospitales públicos de este país y pregunte a la gente y le dirá, pero esto ha sido toda la vida así. Aquí todo el mundo sabía quién entraba y quién no. Y esto es una realidad. Y yo no quiero vivir en un país donde pasa esto. Porque yo tengo una hija que prepara a veces oposiciones y sé lo que pasa y sé lo que sufre y sé lo que sufre toda la gente, no solo joven, sino mayor, para preparar unas oposiciones. Hombre, y lo que no puede ser es que al final entre los amiguitos del partido, de ningún partido, ¿eh? Porque no creo que sea solo del PNV, ¿eh? Yo creo que en este país se ha construido un régimen y un sistema clientelar que permite hacer estas cosas, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no quiero vivir en un país así. Yo quiero vivir en un país en el que haya igualdad de oportunidades y que entren los y las mejores.
¿Es corrupción política esto?
Sin duda.
Decía usted, quiero hablar de Euskaltel. ¿Usted está preocupado por Euskaltel, señor Otegi?
Yo estoy preocupado porque aquí hubo una empresa que se construyó con dinero público, es decir, con nuestro dinero, que se dio entrada al capital privado y que ahora se la lleva a un fondo buitre. Y esto quiere decir que, por mucho que se empeñen y digan, no, pero el arraigo de la empresa está totalmente garantizado. Es que esto nos enfrenta al modelo del PNV. Para el PNV el modelo de arraigo consiste en que la empresa pague impuestos en Vizcaya. Este es el arraigo. Mientras siga pagando impuestos en Vizcaya, la empresa es vasca. Pues mire, no, porque el conocimiento se lo llevan fuera. Y cuando necesiten cambiar el arraigo, lo cambiarán. Bueno, ya han empezado por despedir directivos, empezarán y han empezado y acabarán por despedir trabajadores. Y ya no soy solo yo. Es que García Nuño, que no es un peligroso bolchevique vizcaíno, jefe de la patronal, ha dicho que es una catástrofe que el conocimiento que se había desarrollado en términos tecnológicos en el país se vaya a otro país y se vaya a un fondo buitre que tiene en su página web un eslogan que es muy, 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 muy significativo, que es compra, ajusta y vende. A este le hemos vendido Euskaltel. Bueno, ya nos quedamos sin equipo ciclista, ya nos quedamos sin empresa y ya nos quedamos sin conocimiento tecnológico. Esto es lo que hacen los grandes gestores del PNV.
Uh-huh. Ustedes... tampoco eran muy entusiastas de Euskaltel en su día, cuando se creó la empresa.
Nosotros sí éramos... Todo el mundo reconocerá una cosa, y esto me lo ha dicho a mí... Bueno, no voy a decir quién me lo ha dicho, pero es alguien del PNV que tuvo una gran responsabilidad en esa empresa. La clientela de Euskaltel al inicio, y me imagino que es ahora, es en un 70% izquierda independentista. ¿Quién compra Euskaltel? Nosotros. Nosotros hemos sostenido Euskaltel. Es así. Esto me lo dijo él, ¿eh? Y yo me lo creo, porque todo el mundo compraba Euskaltel porque era una empresa del país. Y por lo tanto, sí que teníamos interés por dos razones. Una, porque se había hecho con dinero público del país, que es dinero de todos los ciudadanos del país. Dos, porque entraba en un área de tecnología que es importante. Ahora hay una batalla brutal por el 5D a nivel mundial. Y lo que decimos es, hombre, y el conocimiento que hemos desarrollado en el país ahora se lo va a llevar Zegona a Londres y después lo va a vender al mejor postor, porque ahí parece que hay una operación para expandir ahora esta compañía a lo que es el Estado español. Entonces nos parece una catástrofe y lo que decimos es, oiga, estos son los grandes gestores que se preocupan del país, pero si se nos van a llevar una empresa puntera en términos tecnológicos, oiga, nos han robado la cartera con ellos, ¿eh? Ellos dieron paso a la empresa privada. Ellos vendieron acciones de Kutxa y ahora, pues, de momento van a pagar impuestos en Vizcaya. ¿Hasta cuándo? Hasta que cambien los estatutos. Porque si hay un nuevo accionariado y es mayoritario, cambiará los estatutos. Esto es una catástrofe que demuestra que a algunos les importa poco el país.
Arnaldo Otegi, eskerrik asko.
Eskerrik asko, soy.